La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Una revelación de reportaje de La Tercera y hoy día es el tema que habla toda la clase política en Chile. La visita que se había mantenido en reserva del diputado Gabriel Boric a Ricardo Palma Salamanca, prófugo de la justicia chilena, hoy día con asilo político en Francia, es el acusado y condenado por el crimen como autor material del senador Jaime Guzmán, ha traído bastantes coletazos, repercusiones, más aún cuando se supo que no solamente el diputado Boric estuvo en la reunión, sino que también Maite Orsini, colega de Boric, diputada también de Revolución Democrática, en un episodio que tiene tensionado al Frente Amplio y que tiene bastantes ramificaciones. ¿Cómo se ha enfrentado esta situación? ¿Cuáles son los últimos hechos? ¿Cómo están reaccionando las fuerzas políticas? ¿Y cómo deja esta situación el escenario y la posición de Gabriel Boric? Todo eso lo comentamos hoy en nuestro tema del día. Esto es La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
5:01 PM de este lunes 12 de noviembre. Le damos la bienvenida a La Tercera PM. Soy Sebastián Rivas, estoy con Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿y tú, Sebastián?
A ver, han sido 48 horas bastante movidas, menos de 48 horas, pero bastante movidas para Gabriel Boric. Sí. No solamente por el hecho de esta revelación, también se le sorprendió andando con una moto sin licencia. Ha sido bastante, bastante particular. Yo quisiera partir preguntando, para quienes no sepan, Andrés, ¿cómo podríamos reconstruir lo que pasó en París con lo que sabemos hasta ahora? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?
Bueno, sí, domingo complicado, 48 horas complicadas para Gabriel Boric. Bueno, el reportaje de La Tercera, ayer, como tú bien dijiste, publica un reportaje extenso sobre cuáles han sido las redes y las reuniones que ha sostenido Ricardo Palma Salamanca en su exilio. Y bueno, nos enteramos de que Gabriel Boric lo visitó el 3 de septiembre en Francia, en una reunión que duró 30 minutos. Y bueno, también se supo lo que tú también decías, de esta multa que se le pilla sin licencia ayer, sin licencia ni tampoco sin lentes, ni tampoco con los papeles vencidos del vehículo. Y hoy día, para rematar, nos enteramos de que Maite Orsini también lo acompañó en esa reunión.
A ver, ahora el tema en cuestión, que ha representado la mayor parte de las críticas, hay dos dimensiones. Una dimensión, y que es lo que reclama la UDI, que es lo que reclama Chile Vamos, sí, e incluso algunos parlamentarios de oposición, de lo que sería la ex nueva mayoría, es bueno, a ver, ¿por qué Gabriel Boric, en calidad de diputado de Chile, está reuniéndose con una persona que está prófugo de la justicia chilena, que está siendo solicitada la extradición? Esa es una dimensión. Pero hay otra dimensión, que de hecho entiendo que le está trayendo problemas en el Frente Amplio, que tiene que ver con, bueno, a ver, si se reunió, ¿por qué no lo dijo antes?
Claro. Apenas se sabe el que se le concede el asilo a Palma Salamanca, Gabriel Boric desfiló por varios medios de comunicación, entrevistas de radio, incluso también en prensa. Y él barajó siempre la tesis de que condenaba el asesinato a Jaime Guzmán, porque no había ningún motivo para poder justificar eso, pero de que él planteaba la tesis de que Palma Salamanca no tuvo un juicio justo en el 91, ni tampoco el derecho de lo prolonga, ni 91, 92 y 93, que en Chile no existían condiciones para que hubiera un juicio justo a Palma Salamanca. Hoy día está la duda de que si efectivamente ese cambio, ¿no? De que primero de condenar el asesinato a Jaime Guzmán y después cambiar un poco y dar el matiz de que no había condiciones justas, está influenciado por esta reunión. Hoy día, lamentablemente...
Disculpa, en ese momento, valga la marca, no se sabía, no se conocía que había ocurrido, digamos.
Claro, no se sabía, y se le suma otro flanco que también son como los costos políticos de no haberle avisado a nadie de su movimiento, el movimiento autonomista, ni tampoco lo hace Maite Orsini a Revolución Democrática. Hoy día Revolución Democrática, hace poco momento, sacó una declaración diciendo de que no conocían el viaje de ella. Bueno, ella también lo había reconocido ahora antes, cuando se supo la noticia, y tampoco se plantea lo que sorprende, es que tampoco se plantea la noticia o el tema de que ella pudiera ser pasada, no sé, a un tribunal supremo del partido, si es que Revolución Democrática cree que está mal reunirse con Palma Salamanca, o el problema es que solo no se le avisó. Hay todavía una duda de si efectivamente cuáles van a ser los costos políticos de este tema, y eso yo creo que todavía veremos en el Frente Amplio.
A ver, esta situación, de nuevo, durante Buena parte de este año, Andrés Muñoz, hemos estado conversando sobre las tensiones que hay en el Frente Amplio, lógicas de una coalición que recién se está instalando, lógicas normales, pero igual, tensiones. Este episodio, y ustedes lo relatan muy bien en la nota de la Tercera PM con Sebastián Minay, vuelve a tensionar al Frente Amplio porque no saben muy bien cómo reaccionar, no solo ante el episodio mismo de la reunión, sino por las cosas que están alrededor, porque no conocían qué es lo que había pasado. O sea, hay varios puntos de tensión. No,
y el punto ahí también, claro, de que el protagonista se repite. Gabriel Boric todo este año ha tenido en diversas ocasiones temas que han hecho que el Frente Amplio tenga que decir, a salir a hablar, ¿no? Salir a ver qué pasó. Por ejemplo, primero con la decisión de Gabriel Boric, autónoma de él, sin consultarle al Frente Amplio, de ser parte de la Comisión de Infancia que convoca el presidente Sebastián Piñera, que causó revuelo al interior de la coalición.
Perfecto.
Y eso está claro.
Ahí tenemos uno.
El desmarque en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, que también que fue una carta que él publicó en su blog personal, que hizo también que se replantearan varias cosas al interior de la coalición. De hecho, Vlado Mirosevic, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, tiene que renunciar a la presidencia por unas críticas que le hacen desde Mayoli, Pamela Giles, por
ejemplo. Sería el segundo punto.
Y, bueno, su enfermedad que él reconoció públicamente, eso sí lo reconoció públicamente, de que tenía una enfermedad y se la estaba tratando, y estuvo casi ausente casi 2 meses. Ahora, lo de Palma Salamanca, vuelve Boric a poner un punto de que ¿a qué está jugando Boric, no? Cuenta algunas cosas, otras no, y efectivamente, los costos políticos de esto, yo creo que pueden ser bastante, bastante graves. Giorgio Jackson ya lo dijo, él dijo, lo cito, Gabriel debió haber comunicado esto antes, no negamos que es un tema controversial.
Claro. O sea, más bien, daría la impresión que en este caso el Frente Amplio, y eso, digamos, uno lo puede criticar o no, pero la postura que está tomando el Frente Amplio es más bien criticar la forma, más que el fondo, más que la reunión en sí mismo, decir, bueno, pero es muy extraño que no lo haya comunicado, sobre todo si habló varias veces de forma pública y notoria el tema.
Claro, lamentablemente hoy día, es muy reciente, todavía no sé, Gabriel Boric, ni tampoco Maestro Cini, hablan del fondo, ¿no? Hasta ahora, obviamente, dicen que estuvo mal no decirlo y haberlo comunicado, pero no sabemos efectivamente qué se habló en esa reunión, qué se le dijo. Bueno, Gabriel Boric hoy día en el comunicado dice que no ha hecho ninguna gestión ante ninguna autoridad por Palma Salamanca, pero no sabemos, efectivamente no sabemos qué tanto influyó en la opinión de Gabriel Boric el haberse reunido con él. Y eso creo que son temas que se podrían transparentar, si es que ya se sabe, las dos reuniones, ¿no? O sea, la reunión...
¿Se sabe, Andrés Muñoz, a ciencia cierta, cómo se concertó la reunión? Porque entiendo que había versiones encontradas, digamos.
Hay un tema bien interesante. Él dice la declaración de hoy, Gabriel Boric dice... Se me acerca el Comité de Solidaridad de Palma Salamanca y Silvia Berzovich en la Cámara y me piden que pues yo pueda reunirme con Palma Salamanca en Francia. Hay un tema ahí. Gabriel Boric dice que esto es en agosto.
Dicen que cada vez
los parlamentarios se le acercan en la Cámara y le piden una reunión de X motivo, de cualquier tema, el procedimiento formal es que el diputado tiene que decirle, oiga, hay una ley de lobby, yo soy un sujeto pasivo de lobby, usted tiene que pedirme la reunión formalmente.
Claro.
Y así, la persona que le está pidiendo la reunión al diputado, sea quien sea, tiene que ingresar a una página y hacer un procedimiento formal para que ésta se lleve a cabo. Hoy día, yo pude revisar en la página de Infolobby, que es la página donde se registran toda la audiencia, y la última audiencia que registra Gabriel Boric es del 25 de septiembre. O sea, hay una de junio, pero no hay ninguna en agosto, que es supuestamente donde se reunió con lo cercano a Palma Salamanca.
Perfecto.
Y no está registrada. De hecho, la que te digo, la del 25 de septiembre, es con la asociación venezolana en Chile, para ver temas de inmigración, etcétera, y todavía no publica esa. Se le suma esto, de no haber publicado la ley de lobby, en la reunión de la ley de lobby, que Maya Fernández, la presidenta de la Cámara de Diputados, ya dice que va a ser citado a la Comisión de Ética, y se le juntan dos cosas, ¿no? Que pueden ser efectivamente multas monetarias, en la dieta, para el parlamentario. Eso es lo formal.
Está claro, Andrés Muñoz, que daría la impresión de que Gabriel Boric no cometió un delito. Si bien José Antonio Kast, por ejemplo, ha planteado que el ex candidato presidencial José Antonio Kast ha planteado de que esto eventualmente podría ser hasta sujeto de llevar una causa de destitución al Tribunal Constitucional, pareciera que tampoco hay mucho ánimo de eso, pero sí, lo que tú marcas, sí, Boric puede ser pasado al tribunal,
a la comisión de ética,
sí. O sea, puede tener eventualmente algún castigo por más extraño que se pudiera ver, porque uno dice, bueno, ¿por qué motivo lo podrían castigar también?
Claro, ahí se baraja la tesis de que se está reuniendo con alguien que está fugado de la justicia, ¿no?
Claro.
Cuando se ha hecho, él de hecho también le responde en Twitter cuando se sabe la reunión, y reportajes de La Tercera lo publica, le responde al diputado Coloma diciendo que ustedes se reunían con los presos de Punta Peuco.
Claro.
Y claro, ahí se juega un poco el empate, pero efectivamente lo que matizan ellos desde la UDI es que se han reunido con personas que están en la cárcel, no con personas que están fugadas de la justicia chilena. Uh-huh. O sea, ahí hay un matiz que efectivamente... acá en Chile no sé cómo se podría, yo creo que hay un juzgamiento más político que efectivamente algo que creo que es un poco exagerado lo que pide el ex diputado Kass, uh-huh. De destituirlo. No sé si están las condiciones legales para destituir a un diputado después de haberse reunido con Palma Salamanca.
André, para ir cerrando, ¿qué sabemos de la diputada Maite Orsini? ¿Qué ha dicho ella sobre esta información que se reveló esta mañana con respecto a que ella habría acompañado también a Gabriel Boric a esta cita con Palma Salamanca, que no, era en una escala de vuelta de un viaje que ambos hicieron junto con un grupo de una delegación bien importante, diputado a Palestina.
Sí, fueron 11 de los diputados que fueron a Palestina, fue entre el 24 de agosto y el 31 de agosto, ese viaje formal, invitados por la Organización de la Comunidad Palestina en Chile, hasta el 31 de agosto era el viaje formal, ¿no? Por ejemplo, Jorge Brito, el otro diputado de la Revolución Democrática que también fue a ese viaje a Palestina, el 31 de agosto, cuando se terminaba el viaje, decide quedarse un par de días más en Palestina, visitando los campos de refugiados, etcétera. Y Gabriel Boric y Maite Orsini, que tenían que pasar por el vuelo que estaba pagado, era Santiago, París, Tel Aviv.
Perfecto.
Tenían que hacer lo mismo, ¿no? Tel Aviv, París, Santiago. Ellos deciden en la escala, el 2 de septiembre, en París, quedarse, ¿no? Bajarse y quedarse pasar una hora en París, y ahí se produce la reunión. Siempre se supo de que Maite Orsini y Gabriel Boric habían estado en Palestina, ahora se sabe de que efectivamente también ellos dos fueron a la reunión con Palma Salamanca.
Y eso también va a provocar que Maite Orsini, entendemos según información que tiene La Tercera a esta hora, también va a ser incluida en la petición que la UDI va a hacer a la Comisión de Ética para que indague cuáles son las condiciones de esta reunión que fue el golpe del fin de semana y que ha tenido coletazos hasta hoy día. Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM, un millón de gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en Radio Duna.
Gracias a ti.
Son las 5:12 de la tarde, seguimos analizando los temas que marcan la jornada.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
Cuando hablamos de una situación que ha estado complicada a lo largo de los últimos meses, a lo largo sobre todo de las últimas semanas, es indudable que pensamos también en la situación del ejército. Lo habíamos comentado también, fue uno de los temas que se reconocía desde la propia moneda que era complejo. ¿Cómo nominar un nuevo alto mando en momentos en que varios de los generales eran investigados o tenían posibilidades de estar en investigaciones con relación a temas de rendición de gastos, de manejo de gastos reservados? El viernes finalmente se conoció el nuevo alto mando con una situación bastante que marca la magnitud de la preocupación que existe. 21 de los 45 generales que componían la plana del ejército pasaron a retiro, un número que se convierte en la mayor reestructuración del ejército desde el retorno de la democracia en 1990. ¿Qué implica esto? Lo conversamos con Sergio Rodríguez, es subeditor de Nacional de La Tercera. Sergio, bienvenido a La Tercera PM.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
A ver, uno está tentado a decir, bueno, ya el solo número, el solo hecho de que sean 21-45, es decir, casi la mitad, marca que esto es un problema, pero más o menos, ¿cuántos salen habitualmente? ¿Cómo podríamos comparar esto contra una generación normal en que se producen estos cambios?
Entre 6 y 11.
Entre 6 y 11.
A ver, cuando más salen en los cambios de generales son cuando hay un cambio de alto mando. Por ejemplo, del 2017 al 18.
Perfecto.
Se fueron 11 generales a retiro. Y el año anterior, del 2016 al 2017, fueron 6. Esos son cifras promedio.
Pero que tú me digas entonces que se van 21. Mucho. Significa es muchísimo más que un promedio, digamos.
Sí, y aclaremos un detallito para la gente porque a veces se enreda un poco. Uno dice, porque ha salido en la prensa 46 y 45, en los generales, el alto mando del ejército, que es todo el cuerpo del cuerpo de generales que comanda la institución y que tiene las diferencias, que ve las diferentes instituciones, doctrinas, etcétera, Es un número variable, no siempre es el mismo. El que teníamos era de 46, pero en esos 46 está considerado el obispo castrense, Santiago Silva.
Perfecto.
Y obviamente no participa en las decisiones institucionales. Por eso sale de 45 y 21 de ellos pasaron a retiro.
De el grupo nuevo que queda Sergio Rodríguez, hay un tema que se ha destacado bastante, que lo ha destacado muchísimo el ministro de Defensa, Alberto Espina, y también el comandante jefe, Ricardo Martínez, que es que por los tiempos, por las características, ellos aseguran que no hay ningún antecedente y que no tienen ninguna información de que alguno de los generales que componen hoy día ese alto mando haya estado vinculado a casos de violación de los derechos humanos.
Sí, incluso lo ejemplificaban con el comandante en jefe, que tenía 14, 15 años, si no me equivoco, cuando fue el pronunciamiento del 73. Pero hay un detalle también. Uh-huh. Los problemas que hemos tenido últimamente en el ejército, digo, que hemos, como institución en general, para referirlo, han sido no solamente por derecho humano. Lo que pasa es que el viernes pasado el ejército tuvo un super viernes.
O sea, claro.
Por un lado tuvo la condena de un ex comandante en jefe, el señor Cheire, porque finalmente como cómplice de,
claro,
de delito en la Serena.
Lo conversábamos el viernes en la tarde.
Justamente. Y por otro lado ocurrió esto, el cambio de mando, que obedece a los problemas que hemos tenido de investigaciones por eventuales irregularidades con fondos públicos, casi todos derivados de la ley del cobre, que investiga la ministra en visita, Romy Rutherford. Uh-huh. Entonces, claro, tal vez son muy jóvenes para tener problemas con derechos humanos relacionados a lo que pasó en el 73,
claro,
pero no para tener problemas con eventuales irregularidades que dicen que se han producido a lo largo por último, a más o menos de los últimos 10 años.
Ahora, este tema, Sergio, fue súper seguido de cerca por el Ministerio de Defensa, que lo que tú decías, estaba pendiente de que no le fueran a sacar en cara, apenas nombrado el alto mando, que alguno de ellos estuviera vinculado, ya no, y tú lo vas a cambiar, necesariamente en violación de los derechos humanos, sino que en estos casos donde había desvíos de fondos por viaje, o se está investigando al menos qué era lo que pasaba con los dineros de esos viajes, una situación que era bastante difícil.
Sí, era complicada. Mira, pensemos a mediados de octubre, que es cuando se produce el gran clímax de esto. John Griffiths, el segundo hombre al mando del ejército, general de división, que está a cargo del Estado Mayor del Ejército, es procesado, o sea, no va a declarar como testigo ni por un eventual delito, es procesado por eventual fraude fisco por la ministra Romy Rutherford, y en ese mismo instante presenta la renuncia, pasa a retiro, se genera toda una polémica, y ese fue el segundo al mando de la institución.
Claro.
Entonces, allí se genera un quiebre, ahí hay un quiebre, de hecho, con la moneda, vienen indirecta también del presidente de la República, de que estaba listo en teoría el alto mando, el nuevo, pero hubo que revisarlo completamente. Se esperaba para la tercera semana de octubre y finalmente salió este viernes. Y ahora esto es lo que pasa un poco con cuando estábamos en el colegio, que la profesora decía, ya está el desorden en la sala, decía, ya el siguiente que tire el borrador, yo soy un poco viejo, así que no soy un borrador, pero se me cayó el carnet, pero el siguiente que haga un desorden se va a suspendido. Y ponte tú que el siguiente sea el alumno más brillante. O sea, queda un poco atrapada la profe en ese caso. En este momento el ministro yo lo veo un poco atrapado también. No va a haber nada más. Y si hay, ¿quién se va? ¿Se va él? ¿Se va el comandante en jefe? ¿Se hizo bien la inspección? Eso es una duda.
Bueno, la apuesta efectivamente es que se haya hecho bien esta inspección, considerando que, es lo que tú dices, hay una doble amenaza. La amenaza que ha ocurrido, digamos, desde 1990 para acá, que es saber si alguno de los generales está vinculado en causas de derechos humanos. Y la segunda, que es estas nuevas causas, digamos, que tienen que ver con manejo de recursos, es una cosa totalmente distinta.
Hay una lista de viáticos totalmente aparte, la lista de viáticos, agencias de turismo, que nosotros y muchas personas están, periodistas, estamos investigando cuánto es el monto involucrado, quiénes son los involucrados, cómo se manejaban
ahora
los fondos, eso no tiene que ver con la edad de los oficiales.
Ahora, ¿no? Y corrígeme, Sergio Rodríguez, entiendo que en este caso en específico, hubo un trabajo bastante cercano con la propia ministra Rutherford, que está consciente de la seriedad de lo que está investigando, para estar ojo a eventualmente no cometer este tipo de errores y no nominar a alguien que al menos esté muy en la mira, digamos.
Mira, aquí voy a especular, porque oficialmente nadie nos va a decir si hubo entre dos poderes del,
claro,
Estado un canal de información. Si yo fuera el presidente de la República o el ministro de Defensa, tal vez habría intentado, por las buenas, por las malas, comunicarme a ver qué otro está en la lista, de negociar de alguna manera para ver qué escenario estoy pisando. O sea, de hecho, habría preguntado primero con el comandante en jefe. El comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, lo ha dicho hasta el cansancio, que él no tiene problema por viaje. Él participó en EMCO, participó en cinco plataformas diferentes en los últimos 15 años del ejército, todas institucionales que marcan directrices, viajó al extranjero. No hay en este minuto una investigación, un indagatorio que nosotros sepamos. Vamos a ver qué pasa con la oficialidad. De momento ya hay varios procesos en curso y es un tema que yo creo que va a seguir creciendo. No sé si con esto, ahora es diferente, hablamos de generales,
claro.
No sé qué pasa con los coroneles, ya es diferente para la institución, es diferente cuando se procesa un coronel, un mayor que un general, obviamente.
¿Y cuál es el ánimo, Sergio Rodríguez, que hay en el ejército después de esta situación, o por lo menos cómo lo has podido percibir tú en las conversaciones que tienes con la gente que se mueve ahí en el mundo castrense?
Mira, a mí me dijeron que el general Martínez se veía de lo más sonriente, relajado y muy cansado. Muy, muy cansado, porque entiendo que la Junta de Generales y en la Junta de Calificación de Selección para hacer todo este proceso fue tensa, se dijeron cosas, salió humo blanco, pero fue un proceso bien desgastante.
Y fue largo.
Fue largo. O sea,
comparado con lo que se demoran habitualmente, con los plazos habituales, esto está bastante más tarde.
O sea, también tú te refieres a cómo fue la Junta final, fueron 2 días que tuvieron a la Academia de Guerra, si no me equivoco, un día completo, fue el miércoles, casi la mitad del jueves, y el jueves llegó a las 6 de la tarde el general Martínez con el maletín. Está el ministro de Defensa, aquí está la nómina hasta los 21, y en esos 21 muchos son amigos de él, son compañeros. Entonces, evidentemente que hay un proceso humano detrás súper complicado, y en el momento que se han vivido otras situaciones complejas en el ejército.
Claro. Entonces,
tuvimos hace poquitito la escuela militar con 2 coroneles, un homenaje a Krasnov, entonces no ha sido un mes fácil.
Ha sido un mes complejo que, de nuevo, termina con esta situación bastante inédita, por lo menos. Decían que desde 1970 que no había un movimiento tan grande, digamos, de cantidad de general, sí, digamos.
En 1970, sino que fue uno más, fueron 22, pero claro, o sea, por sobre 20 generales significa que no son por retiro. O sea, evidentemente, si estaba buscando algo más, en ese minuto estaba claro por qué lo que era, había un tema político detrás. En este minuto es de un tema de plata, de limpieza de antecedentes. Vamos a ver lo que va a terminar, una incógnita.
Sergio Rodríguez, subeditor de Nacional de La Tercera, 1 millón de gracias por estar hoy día con nosotros acá en La Tercera B.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
5:27 en La Tercera PM aquí en Radio Duna. ¿Dónde, Nicolás Vergara? ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
Bien.
Iniciando otra semana de 5 días.
Otra semana de 5 días, que parece inusual.
De 5 días hábiles, digamos. Esto, yo insisto, podríamos recurrir a protección a alguna parte. Marco Moreno, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Juan Ignacio Brito, columnista de La Tercera, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, nuestro panel académico. Marco, las figuras políticas, sobre todo las figuras emergentes, siempre pasan por ciclos, ¿eh? O sea, al menos es mi impresión, corrígeme si consideras que tiene una opinión distinta. Y en estos ciclos, en general, hay serruchos, digamos, hay momentos de alza y momentos de baja. Y cuando se entra en la normalidad de la política, cuando empiezan a producirse las dificultades. Gabriel Boric, con estos eventos que hemos conocido en el último tiempo, su entrevista con Pablo Salamanca, en el marco de una visita oficial y por lo tanto con la obligación, comillas, de ser sometido a la agenda del lobby, acompañado por otra diputada, en que además tiene un incidente con la policía, que yo creo que ese es lo menos relevante. ¿Es un ciclo normal en una carrera política o en quienes se han erigido en cierta forma como los renovadores, esto los complica?
Es bueno tu planteamiento porque yo quisiera responderlo no desde el foco que se está analizando este tema, ¿no? De hecho, voy a meter en el ámbito de ustedes, que son expertos en las comunicaciones, porque creo que hay que mirar el episodio Boric del fin de semana, que fue intenso con todo lo que voy a conocer en La Tercera, justamente con su visita a Palma Salamanca, no tanto en el hecho en sí mismo, sino que desde el punto de vista de las comunicaciones, es decir, cómo él se posiciona, ¿no es cierto?, como un actor. Hoy día yo creo que la figura más clara del Frente Amplio es Boric, por lejos. Sí. Es la figura que todo el mundo ubica desde el punto de vista de las comunicaciones como quien representa ese mundo. Y en una democracia de audiencias como la que estamos teniendo en Chile, ¿no? O de telepolítica, si ustedes quieren, para ir más lejos, sin duda es mucho mejor que hablen de ti que no hablen, ¿no? ¿Cuál es el principal atributo que necesita un político hoy día en política? Ser conocido, ¿no? Que la gente lo identifique. Y creo que Boric, sin buscarlo, porque supongo y voy a darle beneficio de la duda, aquí no hay una intención, ¿no? Distinto a lo que hace, por ejemplo, Joaquín Lavín, que hace un esfuerzo tremendo por tener espacios comunicacionales, aparecer en la agenda. Lo de Boric creo que es distinto, ¿no? Él se acerca a la ciudadanía cuando reconoce que tiene una enfermedad, ¿no? Que la está tratando.
Claro.
Ayer, ¿no es cierto?, rápidamente sale a emitir un tuit respecto de su percance que tuvo con la ley del tránsito, ¿no? Y también hoy día toda esta, digamos, discusión polémica que se ha armado sobre su participación en la visita a Palma Salamanca. Entonces yo creo que es importante entender que sin buscarlo Boric se ha convertido en una figura, ¿no? No sé si esto lo va a capitalizar políticamente, pero no creo que sea un daño fundamental para sus pretensiones, porque lo de Palma Salamanca va a pasar. No, quizás en una semana más, esto es demasiado vertiginoso, no vamos a estar hablando de Palma Salamanca, ni él va a hacer noticia, y por lo tanto esto se va a olvidar. Y creo que la figura de Boric se va a mantener, y por lo tanto, desde el punto de vista comunicacional, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, creo que él hoy día en este ciclo comunicacional, él está obteniendo un resultado importante. Ese es lo que yo pienso, por lo menos.
Juan Ignacio Brito. Sí, yo creo que yo no creo que sea muy casual lo de Boric, en realidad. O sea, de hecho, este es un diputado, un líder político que ha construido su buena parte de su imagen en la transparencia, de hecho. Pues lo mismo que tú hablabas, Marco, recién de la revelación de su situación médica o del parte que le tomaron, que le sacaron ayer andando en la moto, etcétera, cosas así. Es curioso, y esto es contradictorio con su mensaje. Yo creo que si hay algo que la gente castiga, no sabemos por cuánto tiempo, pero si hay algo que la gente castiga es la percepción de incoherencia respecto de lo que tú haces con lo que tú dices. Entonces, que este diputado que ha hecho gala de una enorme transparencia para cosas que parecen un poco niñas o no tanto, haya tenido una reunión en secreto, que haya tenido ocasión de hablar sobre el tema, cuando dijo que en 1991 los tribunales chilenos no ofrecían garantías, ha tenido ocasión de hablar del tema, pero no reveló su reunión con Palma Salamanca. Esto va en contra de su discurso y en contra del personaje que él ha construido. Entonces yo creo que eso no sabría dimensionarlo en qué sentido, pero a mí no me cabe duda que le hace daño. Le hace daño en ese aspecto de la construcción del personaje político que él mismo ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces,
pero para la élite, para nosotros, digamos.
Yo creo que para todo el mundo, porque él es, recuerda que él está dentro de los políticos mejor evaluados.
Sí.
Y a mí me cabe la convicción de que esa gran o positiva evaluación que él tiene que ver con esto, digamos, que se le percibe como un político distinto que... Sí. Pone la acción donde pone las palabras, digamos. En cambio, esto va exactamente en contra. O sea, yo no sé por cuánto tiempo lo irá a dañar, si es que esto es un daño, es muy prematuro para decirlo, pero a mí no me cabe duda que sí, porque va en contra de su discurso, y va en contra de su discurso, es una incoherencia en ese sentido, aparte de la incoherencia de ser un diputado que se reúne con un prófugo de la justicia, etcétera. Pero el secretismo que él mismo optó por mantener en este aspecto, a mí me parece que es algo que va en contra de su discurso y de su imagen.
Ahora, ahí hay un par de elementos, así como que por lo demás reproduzco la crónica hoy día del diario La Tercera, en que se plantea primero, Gabriel Boric se manifiesta contrario al asilo de Palma Salamanca, de forma bastante difusa, pero condenando muy claro el crimen de Jaime Guzmán. Eso lo hace en la radio, en Tele 13 Radio, y al día siguiente en Radio Duna él ya divide el punto y se manifiesta contrario a la muerte de Jaime Guzmán, pero sí como que es legítimo el que Francia le dé asilo, porque hay negación de justicia respecto a Palma Salamanca. Y hay un cambio entre lo que dice un día y lo que dice al día siguiente, como lo consigne hoy día el de La Tercera. Ahora, el punto es eso, y aquí abonando un poco la tesis de Jorge Ignacio, eso es porque, ¿qué lo cambió entre un día y otro? Una cierta constatación respecto a que la entrevista con Palma Salamanca iba a ser conocida. ¿A quién favorece el que se conozca? ¿A quién favorece la...?
Yo creo que hay una pregunta bien clave, porque más allá de que efectivamente uno podría encontrar, yendo a lo académico, que es coherente el planteamiento inicial de Gabriel Boric con el segundo planteamiento, es indudable que si uno escucha el tono y si uno lee,
hay un cambio de énfasis.
Hay un cambio de énfasis muy grande. Claro. Lo que uno se preguntaría acá es, y en aras de la transparencia sería bueno, porque de hecho el diputado lo ha marcado varias veces, en aras de la transparencia público lo siguiente, en aras de la transparencia sería bueno saber si entre los dichos iniciales de Gabriel Boric y los dichos en Radio Duna, no hubo algún contacto, alguien que le hiciera recordar, o en último caso, si él mismo recordó, oiga, pero acá hay una reunión que no se sabe y que me podría perjudicar.
Bueno, pero el tema de transparentar es lo que la falta de transparencia, la opacidad se castiga, como decía Juan. Yo estoy de acuerdo con eso, ese es un punto que queda meridianamente claro. Y yo creo que él ha sabido reaccionar frente a eso, porque más allá, digamos, del tema, despejemos lo del tránsito, porque no tiene mucha importancia.
Y que esté poroleando con quien esté poroleando, no, a mí, la verdad
y salió rápido a desmentirlo. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención respecto de esto, entiendo la posición de la UDI, pero me ha llamado la atención, pero Sebastián a lo mejor tiene el dato más preciso en este minuto, si el gobierno ha salido a decir algo. El gobierno.
No, si salió a hablar. Salió a hablar la.
Espérate. Es que lo que pasa es que recordemos que él rompió el Frente Amplio cuando decide participar en la Comisión de Infancia. ¿Te acuerdas? Convocado por el gobierno. Él participa en esa comisión general. Toda una polémica porque tiene un discurso distinto. Y yo no sé si ahora el gobierno va a estar dispuesto a salir con mucha claridad, porque se puede salir, decir sutilmente, distinto a la posición de la UDI, que es comprensible. Distinto a lo de José Antonio Kast, que también es comprensible, porque de alguna manera para Kast, Boric es su alter ego, ¿no? ¿Cómo se posesiona José Antonio Kast? También pegándole, ¿no es cierto?, a Boric. De esa manera se instala también públicamente, que es lo que, insisto yo, buscan los políticos. De alguna manera, ¿no es cierto?, con menos intención o más intención, aquí hay un efecto o aquí hay un propósito que, insisto, quiero pensar de la buena fe que Boric en esta primera etapa no ha sido tan deliberado, sino que ha sido más producto del azar, ¿no? Como pasó en su momento con Bachelet, cómo se llegó a convertir ella en una figura. ¿No? Sabemos cómo ocurrió eso. Entonces, de alguna manera aquí hay esos elementos que yo creo que son interesantes para analizar la figura política.
Sí, yo creo, bueno, el gobierno reaccionó. La vocera salió diciendo que esto le hacía un daño a la causa de Chile para la extradición. O sea, lo dijo.
Pero no
fue en la personal, digamos, no, pero bueno, no fue el Kast, obviamente. Pero sí reaccionó.
Ni fue la UDI.
Yo creo que sí hay un tema aquí con la personalidad de él, digamos, y el estilo de liderazgo que él tiene. Y que al final de cuentas a mí me recuerda que cuando se dividió la izquierda autónoma, no sé si se acuerdan de esto, hace 2 años y medio.
Izquierda autónoma y movimiento autonomista.
No fue hace tanto tiempo.
El 2016, mayo de 2016, cuando se dividió la izquierda autónoma, el vocero de la izquierda autónoma, Filbaum.
Andrés Filbaum.
Salió diciendo, mira, que Boric estaba empujando al Boric y Sharp en ese instante, estaban empujando a la izquierda autónoma en esa época hacia el caudillismo. Y hacia una mirada de corto plazo, básicamente de recaudar muchos votos rápido. Sin darle sustancia al movimiento. Yo creo que al final la crítica de Filbaum está teniendo razón, en términos de Frente Amplio estoy hablando, ¿cierto? Efectivamente el Frente Amplio irrumpió con una enorme fuerza, fue capaz de captar muchísimos votos, tiene líderes como el propio Boric, como Beatriz Sánchez y como Giorgio Jackson, en Revolución Democrática, muy, muy carismáticos, muy, muy atractivos. Pero la verdad es que uno empieza a sentir que la sustancia del Frente Amplio está debilitada. O sea, uno no sabría bien qué es el Frente Amplio. Se ha hecho conocido por una serie de, desde marzo, ¿no es cierto?, por una serie de pasos en falso, quizás las acusaciones al fiscal, la acusación contra el ministro de Salud, la acusación contra los ministros de la Corte Suprema, esa pelea interna donde ellos pierden diálogo entre Revolución Democrática y el movimiento autonomista ahora, esto mismo, este personalismo que tiene Boric para actuar, porque la verdad es que es un tipo bastante personalista.
Sí,
como lo mismo tú decías respecto de la participación de la Comisión de Infancia, fue una decisión bastante propia de él, este mismo viaje que estamos sabiendo que nadie supo del viaje, ni su entorno más más cercano político, nadie supo. Entonces todas estas cosas, Boric como que juega por la suya, con mucho liderazgo, lo cual le da mucha visibilidad a él, pero en realidad en términos doctrinarios de cambio de país, no sé, yo creo que el Frente Amplio ha ido perdiendo espesor, y a mí por eso me hace sentido la crítica de Filbaum en su minuto, que dijo, mira, nosotros estamos perdiendo capacidad de generar un cambio de real en términos de hacer propuestas densas, que luego se materialice en la práctica política, y además estamos actuando con caudillismo. Y él, bueno, ahí se quebró la izquierda autónoma. A mí me parece que esa crítica de Filbaum en su minuto, del 2016, está tomando cuerpo hoy y tiene mucha razón hoy, cuando uno mira con perspectiva.
Si nosotros nos posicionamos, y lo comentábamos el jueves, ¿te acuerdas que vimos en el panel? En esa línea entre razón y emoción, ¿no? Yo creo que también en este caso Boric se acerca mucho más al tema de la emoción que de la razón. Nosotros estamos haciendo aquí un análisis más bien racional, pero este análisis no lo hacen los que van a votar, y cada vez lo van a hacer menos, ¿no es cierto? Especialmente si es gente distinta a lo que estamos en este panel, salvo Sebastián, que puede caer en la categoría de millennials, pero nosotros no estamos en ese target. No somos
centennial.
y no somos el público a lo mejor para el cual Boric despliega su acción política. Ese es mi punto. Yo creo que efectivamente nosotros, y podemos estar de acuerdo desde el punto de vista de los argumentos racionales para no entender lo que hace Boric, pero yo me pregunto, ¿Boric quiere comunicarse con nosotros? quiere comunicarse con una parte, ¿no es cierto?, de los analistas, de la élite, o quiere buscar, ¿no es cierto?, otros públicos.
Sí, yo tendería a lo que era Boric hace un tiempo. O sea, si, ni siquiera estoy comparándolo con eso, con ese político, con el político tradicional, sino que con lo que él mismo declaró en muchos instantes. Yo recuerdo haberle leído una entrevista a dos voces con George Jackson en reportaje de la Tercera hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto, y lo que él hablaba era que estaban para largo plazo, digamos. O sea, mira que en realidad a ellos no les interesaba la primera pasada ni la segunda, ellos estaban para construir un movimiento en largo plazo. Yo creo que eso se ha ido debilitando porque los personajes se han ido comiendo el movimiento, digamos.
Pero es inevitable, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que en la medida que el personaje no es lo suficientemente maduro o listo o lo que sea, ¿no es cierto?, para mantenerse en una línea y caer en incoherencias y cosas así, el personaje va a ir bandeando, digamos. Yo creo que está hoy en alguna medida bandeando, o sea, está yendo, no tiene una coherencia clara hoy Boric, a mí me parece, por lo menos, y yo creo que es algo que resiente su movimiento, al final de cuentas.
Bueno, en todo caso, Marco Juan Ignacio, Boric había mutado hacia posiciones bastante más, ustedes mismos lo reflejaban, su participación en la Comisión de la Infancia, hacia posiciones más moderadas, en una clave muy parecida a la del alcalde del país, Jorge Sharp, que en el caso Sharp es mucho más desde la ejecución, en todo caso. Su ida y venida respecto de Palma Salamanca, esta existencia de una agenda oculta, ¿en el fondo ustedes creen que lo va a llevar para dónde políticamente?
No, yo creo que su intención es clavar con mucha fuerza su liderazgo en el Frente Amplio. Ahí está su principal apuesta, porque primero tiene que desplazar del camino a varios que están ahí dando vuelta. Por de pronto, Beatriz Sánchez, que no sabemos, fíjense, en dos o tres años más va a surgir nuevamente con un liderazgo. El propio Sharp, ¿no es cierto?, que desde la gestión también ha ido ganando espacio. Entonces, yo creo que lo que él busca es posicionarse en ese público, digamos, primero conquistar ese espacio. Porque no es fácil.
Pero su discurso público, últimamente, hasta antes de la elección de Palma Salamanca, iba en una dirección un poco contraria.
Así es.
Una dirección más de
consenso. Bueno, hay que considerar, Nico, que esto, yo insisto, esto no es parte de su discurso público.
Ahora, a ver.
O sea, esto es una revelación. O sea, él no lo hizo público, supongo, como decía Marco. Claro, entonces, él no lo hizo público, se lo hizo público la Tercera, digamos. Y no es parte de la construcción del personaje, eso es lo que decía yo, ¿no es cierto? O sea, la construcción del personaje va por otro lado.
Va por poderse a Venezuela, va por denunciar a
Nicaragua, la posición de la infancia, por un acercamiento hacia posiciones más moderadas, como decía Nico, pero la verdad es que entonces esto no está atendiendo un público, esto, porque si lo hubiera querido atender a un público, lo hubiera hecho público.
Aprovechemos que estamos en el panel de decanos, el panel académico. A ver.
Decano por lo mayor, dices tú.
No, por favor. A ver, si uno dice, una reunión de por sí es un evento que uno lo tiene o porque está interesado en darla a conocer o por algún otro fin. Gabriel Boric tiene una reunión con Ricardo Palma Salamanca, que uno podría decir, bueno, esto él podría haber estado interesado en darlo a conocer. Podría ser un punto legítimo, uno podría criticarlo o no, pero él podría haber dicho, bueno, me voy a juntar con Palma Salamanca, me voy a sacar una foto, va a ser público y se logra un efecto. Gabriel Boric se reúne con Palma Salamanca y no lo da a conocer. ¿Por qué no lo da a conocer? Y entonces, ¿para qué se reúne con Palma Salamanca?
¿Por qué no lo da a conocer? No da a conocer tampoco ninguna de las actividades, entre comillas, de lobby que estaban vinculadas a esta visita. O este encuentro con Palma Salamanca. Entonces, aparentemente lo que hay deliberadamente en el caso de lobby es el intento de que esto no se conozca, porque tampoco está en el registro de las visitas que él debería haber registrado. Por ley de lobby.
Bueno, no, disculpa, acá María Paz Cerezuela, que es nuestra productora, me está soplando que Gabriel Boric acaba de salir de la comisión de lo que estaba en la Cámara de Diputados y dijo que él no había contado nada de esto porque era un proceso en curso. Lo extraño es que todas las declaraciones las hace después que ya hay.
¿Cuál es el proceso en curso?
El de Ricardo Palma Salamanca, que era legítimo conocer su historia. Lo extraño es que todas las declaraciones las hace después de que se había concedido el asilo político.
Ahora, pensar que esto no se fuera a conocer, es que esa es mi duda. Pensar que esto no se pudiera conocer parece como.
Para la posición de Palma Salamanca era absolutamente necesario el informar que dos parlamentarios chilenos lo habían visitado y sabían. Sensibilizado con su posición, porque eso es lo que dice. Bueno, ahora, yo tengo la impresión que aquí tal vez hay un detalle y probablemente. A ninguno de nosotros cuatro nos hubieran dicho, oye, ¿te quieres juntar con Ricardo Palma Salamanca? ¿Alguno de nosotros habría dicho que no?
No,
En absoluto.
Claro, pero la diferencia.
No, es que ese es el punto. Es la diferencia es lo relevante.
La diferencia es que él es un personaje de Estado.
De acuerdo.
Claro.
Ahora,
es un diputado de la República.
Podemos.
O sea, Sergio Vitar, entiendo, se reunió con él, se encontró una y no se resistió a darle la mano.
Claro, pero fue una reunión casual.
Claro. Pero Sergio Vitar no se resistió.
Digamos. Ahora, entonces, pero si la presidenta Bachelet no se resistió en su minuto a apurar el paso y a trotar para llegar a ver a Fidel Castro, porque es tocar pedazos de la historia. O sea, en ese sentido. Ahora, el problema práctico es que ni como presidente de la República ni como parlamentario, tú tienes las mismas libertades que tenemos los cuatro que estamos sentados en esta mesa.
Claro, ese es un punto, porque lo que no sabemos fue efectivamente cuál era el objetivo. Por eso digo yo, si es que hay efectivamente, tendríamos que pensar que hay una operación comunicacional muy grande de parte de él para construir todo esto. O de Palma, claro, pero Boris tendría que saber que esto era eventual y era posible que se filtrara.
O quizás pensó que no se iba a filtrar, ¿no? O sea, porque acá a veces las cosas son bastante más simples de lo que uno cree, ¿no? O sea, pensó que no se iba a filtrar, simplemente que esto pasaba en París, en una escala, 12 horas, o sea, no, pensó que quién sabe. Claro, ahora después la explicación también es mala.
Sí, la versión no es
buena. ¿Por qué tiene que escuchar la versión de Palma Salamanca si él no tiene que escuchar nada, si él no es parte de esta cuestión? O sea, el que tiene que escuchar la versión de Palma Salamanca, si alguien la va a escuchar, es el Poder Judicial chileno, digamos, cuando Palma Salamanca venga a Chile, digamos. Él no tiene que escuchar la versión de Palma Salamanca porque él no es parte de la decisión.
Pero fíjate que hablamos solo de Boric en circunstancia que también Maite Orsini estuvo. También,
somos un poco machistas.
Lo digo desde el punto de vista de que Boric logra capitalizar esto y puede tener detractores, apoyo en contra, pero logra capitalizar esto en términos de lo que puede ser su eventual capital político. Entonces, eso es lo que me parece curioso.
Ahora, también es porque Gabriel Boric sale hablando públicamente del tema, se refiere en más de una ocasión a la situación de Palma Salamanca, no desclasifica la reunión, y por eso uno, suena bastante legítimo decir, el diputado está hablando, habiéndose reunido con Ricardo Palma Salamanca, nunca vamos a saber probablemente incluso si esa reunión, y aquí hay un antecedente que podría ser interesante de averiguar, está dentro de los antecedentes que se presentaron para justificar la petición de asilo, porque podría estar.
No, si eso ocurre,
sabemos
que estamos trabajando en eso, pero independiente de eso, pero ahí hay un punto. O sea, sin duda pensar que la acción de dos diputados de la República va a ser una acción neutra respecto a esto es, de hecho, yo les soy muy honesto, y hoy en la mañana comentábamos en la radio. Yo tuve la sensación inicial de que no me parecía que hubiese ninguna crítica que hacérsele, básicamente porque no estábamos hablando en ese minuto técnicamente de un prófugo, sino que alguien que estaba sometido a medidas cautelares por parte de la justicia francesa.
Claro.
Sí, lo que pasa es que eso en términos de no juntarse con alguien que está, como dicen los españoles, en paradero desconocido, sino que está en paradero conocido. Ahora, la interpretación que respecto a la petición de asilo, que se puede hacer que dos autoridades electas democráticamente validen con su presencia en la reunión con Palma Salamanca, eso es el elemento que hay que considerar. O sea, no es
Nico, porque al final de cuentas la presentación de solicitud de extradición es una presentación que hace el Estado de Chile. No el gobierno de Chile, lo hace un juez como el juez Carroza. Yo me imagino que no habrá cuestionamientos con el juez Carroza, luego la Corte Suprema, la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema, donde hay gente que tampoco tiene identidades muy claras respecto a las violaciones de derechos humanos. Luego el gobierno, o sea, es el Estado de Chile el que está haciendo la presentación, no es ni el gobierno ni el ministro de Relaciones Exteriores, nadie, o sea, es el Estado, él y Boric y Orsini en este caso son ambos miembros del Estado, o sea, están atornillando al revés, esa es la verdad, respecto de lo que el Estado de Chile ha solicitado.
Pero es interesante, algo que conversábamos, Nicolás, la semana pasada, en la medida que va pasando más tiempo queda más claro que el entorno, los amigos, la familia de Ricardo Palma Salamanca trabajó para construir muy bien su caso.
Pero fantástico.
Muy bien, su caso, digamos, incluso con estas cosas, y al parecer el Estado chileno no trabajó tan bien para levantar su propio caso.
Tuvo un problema
indiscutible.
Piensa tú, lo presentan como alguien muy respetado en la comunidad de las artes y de las letras. Y claro, si es miembro del Secretario de Chile, presentación que se hace hace un año. Se arma y se obvia claramente, y eso es un elemento probablemente que uno podría discutir respecto a la visita de Orsini y de Boric. Se obvia su paso por México y su involucramiento evidente con secuestros y delitos comunes.
Y se habla mucho del asesinato de Jaime Guzmán, que por supuesto es gravísimo, pero en términos de la defensa que se hace respecto de Guzmán, del asesinato de Guzmán, mira, Guzmán siempre se califica eso, se fue el ideólogo del régimen militar, fue el tipo que... Pero la verdad es que no se habla poco de su participación en el secuestro de Cristian Edwards, ¿no?
Y en la muerte con el Fontaine.
Y Cristian Edwards, digamos, es un tipo que, desde el punto de vista político, es un tipo perfectamente inocente, digamos. O sea, su único delito, entre comillas, crimen, es ser hijo de quien era, digamos. Pero no tiene nada que ver con nada, nunca tuvo participación política. Entonces, estamos hablando de un tipo que cometió crímenes muy feroces, esa es la verdad. Y si es que incluso Boric alberga dudas respecto de la legitimidad de la justicia, lo único que, pero rechaza el crimen político, lo único que correspondería es que venga a Chile ahora, entonces, ya en 2018, ya no estamos con la situación del 91, abonando la tesis de Boric, que venga a Chile a responder en 2018 por los crímenes que cometió. Pero ni siquiera eso se da.
En todo caso, hay una larga conversación con Gabriel Boric, que la reflejaremos en La Tercera durante el día, en el cual finalmente él no reconoce ninguna autocrítica. Don Juan Ignacio Brito, don Marco Moreno, don Sebastián Ríos.
Entonces, gracias, nos vamos ya.
Nos vamos, ya ven la noticia en Duna y luego aire fresco. Buenas tardes, muchas gracias.
Muy bien.